Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía.
Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar.
Día Mundial del Síndrome de Down. Es también el Día Mundial de los Bosques, el Día Mundial de la Marioneta y el Día Internacional del Color.
Marrón como el café por la mañana. Rojo se pone el cielo en tu ventana. Azul el mar de tus pupilas. Negro en mi corazón cuando...
Y en el capítulo santoral hoy tenemos que felicitar a los sendeos, a los filemones, a los jacobos y a los que se llamen Nicolás. Madrid, como otras muchas comunidades, está registrando un goteo muy preocupante de hombres maltratadores que cambian de género para eludir a la justicia. Hay casos incluso en los que el agresor no solo afirma ahora que es una mujer, sino que en el colmo de los colmos pide entrar como tal en el centro de protección en el que se encuentra su víctima. Hablamos de las consecuencias de la denominada ley trans que el gobierno aprobaba hace un año y que vamos a analizar con Ángeles Álvarez, es portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso.
Soy minero y templé mi corazón con pico y barrera.
Europa tiene alrededor de 30.000 minas cerradas de las que aún se puede extraer materias primas muy valiosas. El problema es que son extremadamente peligrosas, por eso están cerradas precisamente. Pues bien, la Universidad Politécnica de Madrid está trabajando en un proyecto europeo que diseña robots capaces de hacer este trabajo. Nos lo va a contar Claudio Rossi, que es el investigador que está al frente de este interesantísimo proyecto. Y además, entre los planes que tenemos este jueves está el de conocer la historia del Mercado de Maravillas. Lo haremos en el Madrid Mazo Guapo de Nieves Ortiz. También está entre nuestros planes celebrar con el Grupo Elefante sus 30 años de trayectoria musical. Visitaremos además la Casa de México, que celebra de una manera muy especial la llegada de la primavera. Y en la sección Curarnos en Salud conoceremos a Miguel, un enfermo de ELA, que nos va a contar cómo viven esta enfermedad, quienes la padecen y quienes le rodean. Y empezamos, como siempre, por el capítulo de efemérides, Nieves.
Se cumple ya una década, 10 años han pasado, del día en el que Adolfo Suárez y Llana anunciaba la hospitalización de urgencia de su padre, quien padecía una larga enfermedad y cuyo desenlace era inminente.
El horizonte temporal que nos planteamos no supera las 48 horas, aunque está en manos de Dios, ¿eh? Nosotros simplemente le vamos a apoyar para que médicamente no tenga ningún tipo de sufrimiento y dejarle marchar en paz.
2 días más tarde falleció Adolfo Suárez, aquel presidente del gobierno que abrió las puertas de la democracia en España. Además, en el año 91, un día como hoy, en la Comunidad Autónoma de Madrid se aprobaba la división de parte del municipio de Colmenar Viejo para crear uno nuevo denominado Tres Cantos. En 2006 se fundaba la red social Twitter, hoy X, y en 1963 se cerraba definitivamente la cárcel de Alcatraz. Situada en la bahía de San Francisco, la mítica prisión es una de las más infranqueables del mundo y está cerrada hasta tal punto que se ha llevado en varias ocasiones a la gran pantalla. Y hablando de cine, un 21 de marzo de 1994, Fernando Trueba hacía historia al conseguir un Oscar a la mejor película extranjera por Belle Époque.
Siempre dándole la razón a ella.
¿A quién?
A Rocío, a Clara, a Violeta. Como yo no te gusto.
El primer amor.
Con la cinta se convertía en el tercer director de cine español en lograr la estatuilla en esa categoría, tras Luis Buñuel por El discreto encanto de la burguesía y José Luis García por Volver a empezar. Y mucho antes, en 1958, salía a la venta el primero de una serie de recopilatorios de Elvis Presley con el título Golden Gold Records. El álbum del Rey del Rock fue certificado como disco de oro y posteriormente de platino. Incluyó 8 números 1 con temas como Loving You o este mítico Hannah Dog.
Belén, creo que recordamos a alguien que no llegó a escuchar esta música nunca.
Uf, vamos, ¿qué quieres que te diga? Ni por asomo, ni por asomo. Sus gustos musicales eran más relajados, después lo vais a comprobar. Estamos hablando del creador de un término arquitectónico basado en su apellido, aunque cierto es que en un principio ese término era un pelín despectivo. Es lo que tiene ser español cuando tu rey, Felipe V, llega de Francia con gustos, diríamos que más internacionales. El estilo arquitectónico en cuestión, el churrigueresco. Nuestro homenajeado, por tanto, José Benito de Churriguera, uno de los máximos representantes del barroco español. Un movimiento marcado por una excesiva y marcada ornamentación, a día de hoy diríamos que un tanto recargada, pero sin duda alguna majestuosa y extraordinaria. De padre tallista y retablista, estaba claro cuál sería su camino, no solo el de José Benito, sino también el de sus otros dos hermanos, aunque él fue sin duda alguna el de mayor talento. Pronto sería nombrado delineante de palacio, pero los roces con su maestro le hicieron abandonar la corte y trasladarse a Salamanca. Suyo es el retablo de San Esteban y las inmensas columnas doradas salomónicas. Y llega un proyecto que nada parecería suyo, digo por lo sobrio, Nuevo Baztán, encargo de Juan de Goyeneche, para el que también haría un palacio en la calle de Alcalá, que a día de hoy es la Academia de Bellas Artes de San Fernando. En su vida privada, 3 matrimonios, numerosos hijos, algunos de ellos se convertirían en arquitectos, aunque ninguno ya tan famoso como él. Hoy, José Benito de Churriguera habría cumplido 359 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Y tenemos palabra y frase del día, Clara.
Tenemos de todo. Nuestra palabra de hoy es robot. Su origen está curiosamente en el teatro, en una obra estrenada en el año 1920, así que la palabra cumplió un siglo en el 2020. No sé si se puede llamar neologismo ya o nos ha caducado ese adjetivo. La obra se llamaba RUR, Robots Universales Rosum, del checo Kaller Kapek. Y se vio por primera vez en París y luego se publicó como texto, después de haber sido representada, como digo, en el teatro en el 1920, se publicó como texto y tuvo un enorme éxito. 3 años después ya se había traducido a 30 idiomas. La historia que contaba era sobre una fábrica de máquinas humanoides diseñadas para servir a los humanos. De hecho, la palabra robot viene del checo robota, que significa trabajos forzados, esclavitud. A partir de esta creación se popularizó el término. Antes, la más parecida que se usaba era la palabra autómata, pero claro, no es lo mismo porque el autómata pues no tiene por qué tener esta función de trabajo, simplemente imita los movimientos de un ser humano y su aspecto físico. Robot no fue la primera opción de Capek, también barajó labori, del latín trabajador, y parece que en realidad fue su hermano Josef quien le sugirió utilizar esta otra palabra checa, robot. Hoy la frase es sobre el amor. La pintora Frida Kahlo es la autora de esta frase que os voy a dejar. Ella dejó muchas, parte de estas frases las dejó en sus escritos, también en su diario y otras directamente escritas en sus cuadros. Y las referidas al amor, pues en gran medida, fueron dedicadas a su pareja, el muralista mexicano Diego Rivera, que no fue precisamente la pareja más fiel y más leal, pero en fin, el amor es así. Tal vez por eso esta frase: toma lo que amas y déjalo libre. Si regresa, siempre ha sido tuyo. Si no, nunca lo fue. El amor es cosa de dos. Hay quien piensa que puede ser de dos o más.
Sí.
Hoy en día, cualquier cosa. Pero dura lo que dura, eso está claro. No puedes obligar a nadie a que te quiera. Si es obligado, no es amor.
Tienes más razón que una santa. Hasta luego, Clara. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy visitamos una panadería ubicada en la calle Vitalaza, en el barrio de Pueblo Nuevo. Desperdicio cero y solidaridad son los dos conceptos que se unen en este negocio que regentan dos brasileñas, Vanessa e Inés. Llevan en nuestro país desde hace ya 14 años y se les ha ocurrido una idea para ayudar a la gente necesitada de esa zona de Madrid. Llevan ya 6 meses colocando una cesta en la puerta del establecimiento con el pan que les sobra el día anterior. Suelen sacarlo sobre las 11 de la mañana y lo cierto es que la iniciativa ha gustado mucho en el barrio.
¡Jueves! Estoy muy desvelado, me siento hasta mareado, no voy a trabajar.
Que sí, siempre amenaza con lo mismo, pero luego a la hora de la verdad aquí está, lavado y planchado. Sergio Martín Romo,
hola,
buenos días.
Hola, a todos.
¿Qué tal?
Aquí, dándolo todo.
Ya te veo ya.
Twerking.
¿Por qué llevas el delantal puesto? ¿Qué vas a hacer?
Yo meterme en cocina.
Ah, bueno, ¿por qué?
Sí, sí, para preparar con todos sus ingredientes la sección de hoy.
Bueno, ¿qué les vamos a pedir a los oyentes?
Hoy pedimos una de anécdotas o manías con el lavavajillas.
¿Pero qué dices? ¿Hay tanta cosa como para sacarle
de
ahí?
Yo creo que a la
chicha
gente le gusta comentar mucho su relación íntima con el lavavajillas.
¿Ah, sí? Bueno, sí, luego me cuentas por qué. Por cierto, ayer tuvimos concurso de ruidos. No sé si podemos adelantar algo.
Sí. Anuncio que tenemos ganadora del sonido hecho añicos de ayer.
¡Yuhu! Luego lo contamos. Gracias, Sergio. ¿Y bien?
Que voy a recordar el número de WhatsApp.
Ah, bueno, es verdad. Que
lo sabes.
Claro. Bueno, que claro, podéis participar. Si para contarnos si es de las personas que prefiere la tercera bandeja o es de sigue toda la vida. Si prefieres aclarar los platos antes de meterlos o los colocas con los restos de la salsa de tomate. O si prefieres hacer el salmón a fuego lento en la freidora sin aire o en el lavavajillas.
Claro. Puedes hacer el salmón en el lavavajillas. Sí.
Salmón a fuego lento en lavavajillas queda perfecto. Si luego quieres te doy la receta.
Bueno, vale.
628-091-117, mensajes escritos o notas de voz al WhatsApp o al Telegram.
Ya está, ¿no? Ya no ya te corto más.
No,
va bien,
no,
bien,
me puedes cortar cuando quieras, ¿eh?
Será pelota el tío.
Bueno, sí, sí, me voy.
¿A mí no?
Ya, ya. Por
mucho
pero por eso he aprovechado que estaba respirando todavía.
¡Qué tío!
Bueno, reto de agudeza visual.
Vamos.
Después de la paliza que le dimos ayer a Carlos Honorato,
bueno,
y de la paliza que le dimos anteayer.
Bueno, bueno, venga.
Honorato.
No se vive del pasado.
El lunes también,
hay que,
¿sí?
No, no, no. Hay que vivir del presente siempre.
Ya.
Y el presente es el reto de hoy. Lo podéis encontrar en X Twitter, en @buenosdiasom. Hoy tiene que ver con algo que le apasiona a Eli del Valle, que son las luces traseras de los coches.
¡Buah, Carlos! No eres ni romántico ni poeta.
No, hoy no tenía que ver con la poesía, pero bueno, a ver, si hacemos un programa monotemático, la gente se aburre. Hay que hablar de varias cosas. ¿No?
Claro, sí.
¿Todo el día hoy con la poesía? ¿Dando la turra aquí con la poesía todo el día? Pues no puede ser.
No.
La poesía eres tú, ya está. Lo dijo el sabio.
Vale, ¿y el reto de qué va entonces, después de esta charla?
De luces traseras de coche.
Ah, bueno.
Que ahora son muy modernas porque utilizan las luces LED y quedan muy bonitas, la verdad.
Hay de todo.
Bueno, pues la que he puesto hoy seguro que te gusta porque es como una especie de U invertida, muy abierta, que ocupa todo lo que es la parte trasera del coche.
Eso
como
llama una confusión.
No es una sonrisa, sino más bien alguien que está como serio y hace, pues eso, un semicírculo,
arco.
Un arco.
¡Hala!
Sí. ¿Qué pasa?
¿Y qué queremos saber?
¿De qué marca es este coche?
Ah,
si es coreano, si es japonés o si es sueco.
Bueno, no tengo ni... Vamos, amigue...
No sé.
Señora, estoy con usted.
Ah, pues eso, hay que pensarlo. Por el diseño, lo miráis, a ver qué os parece. Si es coreano, sería de la marca Kia. Si es japonés, sería Toyota. Y si es sueco, sería Volvo.
Bueno, pues expertos en coches.
A ver.
Arroba buenos días OM, cuenta de X Twitter, entráis, observáis esa parte trasera del coche con sus luces.
Sí.
Y decidís si el coche es coreano, es japonés o es sueco.
Eso es.
Bueno,
la
votamos.
La marca que os hemos dicho. Y
exacto.
Señaláis lo que os parece. A la 1:05 diremos de qué marca es.
Bueno, y antes vendrás.
Sí.
Un rato.
Claro.
De vez en cuando.
Hombre.
Y me vas contando.
Yo también hago aquí la pelota, ¿no? Cuando tú quieras, Eli, por supuesto.
¿Pero qué les pasa a estos hoy? ¿Tan fatal?
Llevamos tres días en Cartagena, suena champeta en el malecón. La brisa juega con mis caderas, sube mi falda de sopetón. Lamo las gotas que hay en tu cuello, son un elixir de ron y miel. Me estás cazando, te sigo el juego y no se encuentra el amanecer. Estoy rendida y ya no hay remedio que me devore este gran amor. Amor que es joven, que quema fuego y arde la llama de la pasión. Amor que
estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Este viernes vuelve la selección española al partido de la onda. Desde las 9 te contamos el estreno de este 2024 de la selección de Luis de la Fuente. Amistoso en el Templo de Wembley en Londres ante Colombia. Además, baloncesto. Forza Lleida Fuenlabrada. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
La Comunidad de Madrid está alertando del goteo de casos de presuntos agresores machistas que, amparados por la ley trans, se declaran mujeres para eludir a la justicia y forzar situaciones tan rocambolescas como la de ingresar en calidad de víctimas de violencia de género en los mismos centros donde son atendidas las que fueron sus parejas. Bueno, hasta el momento al menos se han identificado 6 supuestos diferentes en distintos puntos de nuestra región. Una situación de la que la Consejería de Familia ha informado por carta a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que se ha comprometido a dar respuesta firme y fiable dentro de la ley.
Se está valorando, estamos estudiándolo, pero yo siempre digo que los casos aislados no pueden elevarse a categoría.
Bueno, pues de momento el Ejecutivo Regional, además de alertar de los hechos, está esperando instrucciones del Ministerio para poder actuar con garantías. Bueno, para hablar de este asunto hemos recurrido a una mujer que lo sabe absolutamente todo en cuestiones que tienen que ver con igualdad de derechos entre hombres, mujeres, personas LGTBI, en fin, un referente en la defensa de los derechos de las mujeres. Me refiero a la exportavoz de igualdad del Partido Socialista, Ángeles Álvarez. Ángeles, muy buenos días.
Hola Eli, buenos días.
Bueno, recuerdo que hace poco menos de un año usted y yo hablábamos de este asunto cuando se aprobaba la ley trans, y también recuerdo que usted decía, cuidadito con esta ley porque tiene puntos en la norma que pueden atentar contra el derecho de la infancia y de las mujeres, y nos alertaba además, también mucho cuidado porque las consecuencias de esta ley trans se iban a ver no de forma inmediata, pero sí con el transcurso del tiempo. Bueno, pues aquí tenemos algunas de esas consecuencias, ¿no?
Y las que veremos todavía, efectivamente. Pues sí, es muy triste tener que decir que ya empezamos a ver los efectos. Y de todas formas, con el caso concreto que acabas de relatar y de exponer, yo lo que quiero manifestar es mi inquietud, porque las declaraciones de la ministra, precisamente por ambiguas, a mí me han resultado un tanto perturbadoras. Yo tendría una pregunta que hacer al respecto, ¿no? Que es sobre qué ley va a tratar de resolver el conflicto, porque hay que hacerse la pregunta de que aquí nos encontramos con una ley que colisiona con otra ley. Estamos hablando de una ley trans que colisiona con la ley de violencia. Y, por tanto, la cuestión aquí es qué es lo que se va a anteponer, la ley trans, a la hora de tomar una decisión, me refiero. Sí. La ley trans, que es una ley que, bueno, como hablamos efectivamente ya hace tiempo, está construida sobre una base de inseguridad jurídica. Y es una base de inseguridad jurídica desde el momento en el que permite que, sin justificación de ningún tipo, alguien pueda modificar su apunte registral en el registro civil. ¿Es esa la ley que va a servir como guía al Ministerio, o la ley que va a seguir como guía al Ministerio es la ley de violencia? Porque la ley de violencia lo que hace es que establece la obligación de las administraciones públicas de proteger a las víctimas de un delito. Y el caso que está poniendo encima de la mesa la Comunidad de Madrid, por cierto, me gustaría hacer un paréntesis.
Sí.
Y poner en valor el hecho de que lo hayan denunciado, porque me consta, ya que, bueno, pues no puedo poner pruebas encima de la mesa, estoy hablando de un comentario de profesionales y cargos públicos que están al cargo de estos espacios en otras comunidades autónomas. Me consta que en otras comunidades autónomas está también ocurriendo cosas parecidas. Entonces hay que poner en valor que alguien lo ponga de manifiesto, lo exponga públicamente y pida explicaciones de cómo actuar, en este caso al gobierno, ¿no? Pues esa es lo que a mí me genera inquietud, qué es lo que se va a anteponer, y hay muchas preguntas que hacer respecto a qué solución. No son casos aislados, no estoy de acuerdo tampoco con eso. Aquí no estamos hablando de anécdotas.
No.
Estamos hablando de una categoría que se va a empezar a hacer visible de manera sistemática y progresiva. Y esto, pues en cierta medida, y salvando las distancias, va a ocurrir lo mismo que ocurrió con la ley del sí es sí. Quizás esta última fue muy escandaloso porque fue muy rápido y muy evidente, y aquí va a ser un goteo que tardaremos más en verlo, pero estamos, insisto, en una ley que promueve el fraude en lo que tiene que ver con los apuntes registrales.
Bueno, recuerdo que también criticaba en su un momento usted lo que llamaba paquete represivo dentro de la norma, dentro de la ley trans. Un paquete represivo que, por ejemplo, abría la puerta a quitar la patria potestad a los padres que no permitieran a sus hijos acceder a los tratamientos hormonales. ¿Esto se ha solucionado o sigue exactamente igual?
Sigue absolutamente igual, pero el paquete represivo es mucho más amplio, porque el paquete represivo, por ejemplo, es un paquete que impide que, bueno, o trataría de impedir que esta conversación que estamos teniendo, poniendo en cuestión que determinadas personas puedan hacer uso fraudulento de una ley que es fraudulenta en sí misma, podamos llegar a ser castigados vía multas administrativas, ¿no? Con unas multas, tengo que decir, salvajes. Por tanto, pues claro que hay un paquete represivo. Hay un paquete represivo para los padres. Para mí, posiblemente ese sea el más trágico, más que el de las multas hacia las personas que pongamos en cuestión la ley, porque hay muchos padres y muchas madres que están preocupados por el hecho de que de la noche a la mañana le llegue su hijo o su hija y le diga que son trans, cuando posiblemente tengan inquietudes que nada tienen que ver con eso y que estén muy vinculadas a los cambios puberales, a todos los procesos de la pubertad, etcétera, y que deberían de ser tratados al menos con prudencia. Y sin embargo, pues tenemos protocolos educativos en todas las comunidades autónomas que lo que hacen es abocar al profesorado y al propio centro a dirigir a estos menores hacia organizaciones transgéneristas que lo que hacen es dirigir de manera clara hacia la transición social primero, hormonal después y finalmente quirúrgica en muchos casos, a menores que tienen otras problemáticas que nada tienen que ver con esto.
Bueno, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha propuesto una reforma de esta ley que cambie algunos de esos puntos que usted está mencionando, la supresión, por ejemplo, de la terminología científica, las correcciones respecto de los contenidos educativos a los que usted aludía, la defensa de las categorías deportivas femeninas. ¿Está usted de acuerdo con esta reforma o es insuficiente?
Pues estoy absolutamente de acuerdo con la reforma que se hizo y desde luego en la parte que tiene que ver con la parte sanitaria, digamos, que afecta a los menores, a nosotras nos ha parecido siempre insuficiente, siendo conscientes, como somos, de que la comunidad tampoco podía traspasar una ley estatal que se aprobó el año pasado y, por tanto, bueno, pues está sujeta a que en un futuro esa ley sea modificada, que es lo que desde muchas organizaciones de mujeres esperamos.
Bueno, usted también alertaba de que esta ley trans iba en contra del lo que denominó en su momento feminismo ilustrado, es decir, en contra de todo aquello por el que han luchado mujeres como usted, por ejemplo, y por el que hemos luchado muchas mujeres durante mucho tiempo. ¿Se reafirma en esta teoría o en esta realidad, a la hora de la verdad?
Bueno, absolutamente. No hace falta más que ver la división que se ha producido en estos años dentro del feminismo, ¿no? O quizás más que dentro del feminismo, cómo ha habido con relación al feminismo por parte de estancias gubernamentales, el anterior Ministerio de Igualdad fue muy activo en esta materia, una política de entrismo para redefinir cuáles deben de ser los objetivos del feminismo. Los objetivos del feminismo no son otros que la igualdad entre hombres y mujeres. Y para eso, pues luego las administraciones públicas implementan estrategias de acción positiva muchas veces, de otro tipo, de apoyo. Estamos muy, muy implicados, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con la implicación de las niñas en carreras universitarias que tengan que ver con ciencia y tecnología. Todo eso son estrategias de política pública para apoyar ese avance de las mujeres para llegar a la igualdad con los varones, ¿no? Ese es el objetivo fundamental del feminismo. Adosarle o tratar de adosarle al feminismo cosas que nada tienen que ver con el feminismo y que muchas veces incluso van
en contra
de los propios derechos de las mujeres, pues has mencionado ahora mismo las cuestiones del deporte. Para nosotras, ver una modificación en la ley de la Comunidad de Madrid en la que se comprometen a proteger las categorías deportivas femeninas, pues es verdaderamente alentador. Así que, bueno, ese es el camino. Esto no significa, también quiero dejarlo claro, que estemos en contra de la igualdad de derechos civiles de ninguna persona. Creo que es perfectamente compatible la igualdad de derechos civiles con unas políticas públicas que no pongan en riesgo a la infancia ni que atenten contra derechos de terceros.
Lo que pasa es que la igualdad de derechos civiles y de derechos con mayúsculas ya lo recoge la Constitución. Quiere decir, todos somos iguales, o deberíamos por lo menos
sí,
ser
pero,
iguales.
Todos éramos iguales con la Constitución, pero por ejemplo las personas gays y lesbianas no podíamos casarnos.
Ya.
Por tanto, hubo que hacer modificaciones para que eso fuera posible. Y, es decir, hay un margen de avance y de reivindicación por parte de estos colectivos, que es legítimo. Y el problema aquí, Eli, es que hay determinadas teorías y determinadas, tengo que decir también, grandes corporaciones internacionales que están muy implicadas en hacer modificaciones de tipo social y que se apalancan o se sirven de colectivos que tienen cierta simpatía social, y en este caso creo que el colectivo LGTB la tiene, se sirven de esos colectivos para introducir asuntos y aspectos que nada tienen que ver ni tan siquiera con los objetivos de ese propio colectivo.
Claro, con lo que usted me está diciendo, me cuesta entender entonces por qué hay asociaciones feministas que sí apoyan esta ley.
Bueno, asociaciones feministas que apoyan esta ley, hay una corriente...
Sí.
Que, como te decía, ha hecho entrismo en el feminismo, que tuvo mucho apoyo por parte del anterior gobierno, creo que en cierta medida lo sigue teniendo, pero tuvo mucho apoyo político por parte particularmente del anterior ministerio, y que más que organizaciones feministas, son organizaciones transgeneristas que se sirven del feminismo. Yo creo que no se puede sujetar un feminismo que dice que las mujeres no existen y que somos un constructo cultural.
Yeah.
Las mujeres no somos un constructo cultural. ¿Cómo se puede pretender ser feminista diciendo semejante cosa? Por tanto, quizás lo que sí tenemos son muchas organizaciones que, igual que te comentaba, que se servían del movimiento LGTB en un momento determinado,
sí,
porque arrastró mucha simpatía social, el feminismo también tuvo en un momento determinado mucha simpatía social como consecuencia de todas las movilizaciones contra la violencia sexual, etcétera, y hay organizaciones que están haciendo un uso, me atrevo a decir que espurio, o desviando la corriente, o tratando de desviar la corriente principal del feminismo hacia otras causas. Pero ahí estamos las de siempre, si se me permite la expresión,
claro que sí,
para evitar que eso sea así. Y creo que cada vez la gente va tomando más conciencia de que hay un feminismo serio, responsable, que promueve la justa igualdad entre hombres y mujeres, y que ese es el camino.
Bueno, la ley trans seguramente ha hecho que hablemos muchísimo menos de la ley del sí es sí, pero ahí sigue funcionando, ¿eh? Quiero decir que ahí también parece que la lucha en contra de algunas sentencias, claro, estamos viendo cómo personas que han sido condenadas a un determinado número de años por acoso, por violación, por abuso sexual y demás, digamos, delitos en contra de la mujer, bueno, pues están saliendo a la calle antes de lo que se suponía que tenían que cumplir. ¿Cómo valora esa ley? Voy a aprovechar que la tengo conmigo para valorar también esa ley.
Bueno, ya nos hemos pronunciado con esto muchas veces, ¿no? Fue una ley desastrosa que provocó unas situaciones verdaderamente trágicas y, desgraciadamente, se ha dejado de hacer el recuento, ¿no? Porque los primeros casos fueron masivos, pero a fecha de hoy se siguen produciendo rebajas y quizás habría que ir haciendo un balance para conocer con más distancia y con más tiempo y sin quizás la presión política que generó la alarma social, que este goteo sigue. Por tanto, bueno, pues yo creo que fue un error, se corrigió en la medida de lo posible, se tardó mucho.
Sí.
Y ahora lo deseable sería que este otro error con el que hemos empezado esta conversación se ha corregido también cuanto antes, porque aunque el goteo sea más lento, no va a dejar de ser trágico.
Bueno, y ya...
Fíjate, Eli, perdóname, cuando hablo del concepto tragedia,
sí,
a mí estamos hablando de estos varones que se han autoidentificado como mujeres en el registro y tal, pero yo lo que he pensado estos días, cuando ha salido la noticia de la Comunidad de Madrid, es en las víctimas de estas personas.
Claro.
Que muchas de ellas están en casas de acogida. He pensado en los profesionales que las están atendiendo.
Han empezado a decir, perdón un momento, Ángeles, han empezado a decir estos profesionales que tienen miedo, ¿eh? Cuidado, porque claro, ver qué es lo que se hace cuando un hombre presuntamente maltratador decide que declararse mujer y encima se considera a sí misma, o mismo, porque no son mujeres, víctima de violencia de género y pide su ingreso en el mismo centro donde está su víctima protegida, es que es rocambolesco completamente y es demencial.
Sí, y por eso, más allá de la seriedad que desde el Ministerio quieran darle a este estudio, sí debería de haber un pronunciamiento por parte del Ministerio en el sentido de que el objetivo final es proteger a las víctimas y que, por tanto, las soluciones van a estar enfocadas a eso. Y cualquier otra ambigüedad, para mí, desde luego, es inquietante.
Bueno, y por último, es que tampoco me puedo resistir, Ángeles, a comentar o a que me dé su opinión sobre el caso de Dani Alves. Está a punto de salir o de no entrar de salir en prisión, porque ya estaba en prisión preventiva, bajo una fianza de 1 millón de euros. Recordemos que está condenado a más de 4 años de cárcel por la violación de una mujer. Claro, esta noticia nos sigue chocando muchísimo. Que una persona, por tener dinero, en esta misma circunstancia pueda salir a la calle tranquilamente y que otra persona en la misma circunstancia, por no tenerlo, vaya a prisión, que es lo que tendrían que hacer realmente, parece que tampoco tiene mucho sentido esto.
No, pues es verdaderamente indignante, sobre todo me imagino que para las víctimas, ¿no? Porque al final lo que ven es que el reproche penal y el reproche que el reproche penal no es otra cosa que el reproche social llevado a un castigo que el conjunto de la sociedad se impone por haber cometido un delito. Y aquí el mensaje que estamos mandando, en definitiva, es que si tienes dinero, pues la parte del reproche penal te la puedes saltar, ¿no? No se va a poder saltar, no obstante, Dani Alves, la parte del reproche social. Yo creo que ya mayoritario, aunque todavía tenemos que escuchar algunas cosas tremendas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, en este caso concreto, a mí lo que me ha gustado de toda esta historia desgraciada es la valentía con que la víctima ha soportado todo este proceso, ¿no? En los casos de violaciones son siempre heroicas, ¿no? Comportamientos heroicos. Así que, sobre todo porque es útil para el conjunto de las mujeres. Es decir, que ellas muchas veces soportan unas situaciones que son útiles a todas. Y en ese sentido creo que tenemos que apoyarlas, reconocerles los esfuerzos y los sufrimientos, porque detrás de todo esto no solamente está la exposición pública, muchas veces la estigmatización de las víctimas, sino también el sufrimiento personal de ver que muchas veces se van de rositas, si se me permite la expresión, que es el caso que finalmente me estás exponiendo, ¿no? Si hay dinero, te puedes ir de rositas.
Bueno, tremendo, valentía de esta mujer en concreto y valentía de todas las mujeres que son capaces de denunciar públicamente una violación, una agresión o un maltrato. Son mujeres que pueden parecernos muy débiles por haber estado aguantando este tipo de situaciones, pero que a la hora de la verdad son muy valientes como les Ángeles Álvarez, es portavoz de Igualdad del Partido Socialista en el Congreso, que seguimos, Ángeles, en la lucha, ¿no?
Es un gusto hablar contigo siempre.
Muchísimas gracias, Ángeles, un beso enorme.
Un saludo.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
La La próxima Navidad, por primera vez, las luces en Madrid serán cosa de niños. Queremos que su creatividad e ilusión iluminen la ciudad. Por eso, el Ayuntamiento de Madrid lanza un concurso escolar de dibujo para alumnos de primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores propuestas infantiles en luces de Navidad. Más información en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @ buenos días OM.
Buenos días, soy Gonzalo Escarpa, director del ciclo L de Lírica, que organiza Ámbito Cultural junto a la Piscifactoría desde hace 6 años. Y el jueves 21 de marzo vamos a celebrar el Día Mundial de la Poesía con dos actividades. Una por la mañana en el Museo Sorolla, en la que fue casa también de este pintor de la luz y amigo de Juan Ramón Jiménez. Por eso tiene todo el sentido del mundo que asistamos a la Casa de las Musas, de ahí viene la palabra museo, y escuchemos al aire formar palabras en forma de poemas, gracias a 22 poetas que nos van a acompañar, entre ellos varios de los premios Loewe que acaba de entregarse recientemente. De allí nos iremos a la sala de Ámbito Cultural en el Corte Inglés de Callao. A las 19 horas, a las 7 de la tarde, empezamos a disfrutar de una mezcla, de un abrazo entre la música y la poesía, como la que se da en el bolero, estaremos con Edith Salazar, la que se da en el folclore latinoamericano, con Emilia y Pablo, un grupo chileno que vive en Madrid, una maravilla. Y estaremos también con Gonzalo Hormigo, un jovencísimo cantautor más que prometedor, con Miguel Reyán, un actor fabuloso que todos recordamos de Amanece que no es poco. Estaremos con Necorita, una banda de ultrapoesía que mezcla la poesía y la performance y que viene desde México. Y bueno, disfrutaremos por lo tanto de la presencia de todos estos autores, comandados por Miguel Ángel Vázquez, que comenzará hablándonos de ecopoesía, de algo más que necesario, hablar de la naturaleza, la poesía y sus relaciones. Están todos y todas invitados, por lo tanto, e invitadas a compartir con nosotros ese cumpleaños mundial de todos los poetas del mundo. Todos los poetas cumplen el mismo día, es el 21 de marzo, es el día de la primavera también, es el cumpleaños de Johann Sebastian Bach, no se puede pedir más.
Buenos días Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM.
Europa tiene unas 30.000 minas cerradas, 30.000, ¿eh? Sin embargo, de ellas se podría todavía extraer materias primas muy valiosas como cromo, cobre, oro, hierro y zinc. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que esa extracción es sumamente peligrosa. Por eso, de hecho, esas minas están cerradas. Bueno, a lo mejor termina abriéndose porque la Universidad Politécnica de Madrid está trabajando en un proyecto de investigación europeo llamado RoboMiners, que está diseñando robots capaces de llevar a cabo estas tareas. Bueno, al frente de esta investigación de la Universidad Politécnica de Madrid está Claudio Rossi. Señor Rossi, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿en qué punto tenemos este proyecto?
Bueno, a ver, el proyecto terminó en noviembre realmente. Uh-huh. Ha sido un proyecto, se han sido 4 años de trabajo, 4 años y medio, porque tuvimos un parón por la pandemia.
Sí.
Y bueno, tenemos ahí el prototipo, lo hemos estado probando en 2 minas distintas, una en Estonia, en una mina a cielo abierto, y en Eslovenia, en ya una mina clásica, entre comillas, bajo tierra. Hemos estado 2 semanas de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, varios kilómetros bajo tierra, probando toda la tecnología que hemos desarrollado.
Bueno, ya veo que son robots que sirven para todo tipo de minas a cielo abierto y las que están bajo tierra. ¿Pero qué aspecto tiene ese robot?
Bueno, de momento tiene aspecto de gusano, un gusano bastante grande, porque estamos hablando de 5 metros de longitud y de una tonelada y medio de peso. Es un robot, es un bicho bastante impresionante.
¿Y qué es lo que hace exactamente?
A ver, entonces, hace muchas cosas. Y en realidad el proyecto es un robot, pero hay mucho más que robótica en el proyecto, porque el robot tiene que ser autónomo, por lo tanto tiene que tener suficiente inteligencia para tomar sus decisiones.
Sí.
Y para tomar decisiones necesita información, y por lo tanto tiene que saber dónde está el mineral que quiere.
Claro.
Que queremos. Entonces, unos compañeros de Bélgica han desarrollado unos sensores que permiten literalmente ver dentro de la roca, y permiten saber qué materiales hay, y por lo tanto decidir dónde cavar. Y eso es una parte muy, muy importante. Además, hay otros sensores que en tiempo real analizan la composición y, por lo tanto, dan al robot la información sobre si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal.
Por lo que entiendo, señor Rossi, el robot es capaz de hacer todas las tareas al mismo tiempo, quiere decir, detectar exactamente dónde está el mineral y al mismo tiempo extraerlo, o son distintos tipos de robots, cada uno de ellos hace una cosa.
El robot está pensado para tener varios módulos que hacen que esta operación de forma distinta, pero de momento es lo hace todo al mismo tiempo. Entonces tienes varios sensores distribuidos por el cuerpo y tiene herramientas de corte que han sido otra, parece quizás un poco raro, pero ha habido investigación también sobre qué tipo de herramientas de corte son las más adecuadas para esta herramienta. Entonces el robot que tenemos ahora es capaz de moverse, cavar y detectar el mineral al mismo tiempo.
Y sirve para todo tipo de minerales, quiero decir, detecta lo mismo si hay oro que mina que cobre.
Sí, evidentemente esto depende de cómo calibramos los sensores. Los sensores detectan la composición del material y de ahí se elige lo que se quiere priorizar.
No sé qué tamaño, desconozco completamente el mundo de las minas, se lo confieso, no sé qué tamaño medio puede tener una mina, ni qué cantidad media de mineral se podría extraer de una de estas minas cerradas. Pero ¿cuántos robots harían falta, por ejemplo, para conseguir resultados óptimos en una mina de hierro, por ejemplo?
Bueno, el concepto que trabajamos, que sigue siendo un concepto, es de varias decenas. O sea, estamos hablando de una colonia de robots que trabajen bajo tierra, bajo nuestro pie, sin que nosotros ni siquiera nos demos cuenta. Entonces, esto es una visión de futuro, evidentemente. Nosotros hemos trabajado en un prototipo, hemos desarrollado la tecnología, pero el escenario que barajamos es varias decenas o incluso cientos de robots que trabajen de forma independiente. Tenemos que imaginarlo como una pequeña colonia de hormigas que trabajan, y nosotros lo que vemos es el mineral que sale de la mina.
Claro, y los robots harían todo el trabajo, es decir, no abrirían, digamos, el camino para que luego pudiesen intervenir trabajadores humanos, porque estamos hablando de minas muy peligrosas.
Sí, no, la idea es que no tiene que ver, estamos trabajando en que no haya ningún ser humano en la mina. Son entornos muy peligrosos, además son entornos muy a menudo inundados. O sea, este robot es un robot submarino en realidad, puede ir hasta 5.000 metros de profundidad bajo el mar. Estamos hablando de un entorno extremadamente peligroso y estamos hablando de lo que llamamos ultra depth, de muy altas profundidades, de varios cientos de metros por debajo de la Tierra. O sea, son un entorno inhóspito. Nosotros trabajamos en hacer que los humanos no corran riesgos.
Bueno, ¿cuándo estaría operativo este robot? ¿Cuándo se emplearía, digamos, de una forma pues habitual?
Nuestra horizonte temporal son 10 años.
Bueno.
Si todo va bien, si seguimos con la investigación y con el desarrollo, porque bueno, hay toda una escala, una serie de pasos que hay que hacer, ¿no? Nosotros nos tenemos, es una escalera de 9 peldaños, que se llama TRL. Nosotros nos llegamos al peldaño número 5, y es donde dejamos de trabajar como universidad, como investigación. Los peldaños 7, 8 y 9, 6, 7, 8 y 9, debería ser la empresa privada que coja el timón. y barajamos es una reserva temporal de mínimo 5 a 10 años para que estas cosas sean operativas.
Esos peldaños a los que usted se refiere que habrá que subir en el futuro, de aquí a 10 años, ¿tienen que ver solamente con la financiación o también con la investigación? ¿Hay que seguir investigando más?
Las dos cosas. La investigación está bastante avanzada. En realidad, a nivel teórico, a nivel de investigación, estamos muy contentos, estamos muy avanzados. Mm. El tema es ahora hacerlo económicamente viable y resolver una serie de problemas que son problemas de ingeniería que se salen de nuestra competencia. Uh-huh. Cada uno tiene que hacer su parte.
Claro. ¿Cómo se alimentan estos robots? Quiero decir, okay. ¿Por electricidad? ¿Cómo funcionan?
La alimentación es un problema, evidentemente. Esto lo estamos alimentando vía cable.
Ya. Yeah.
De hecho, toda la parte de inteligencia y parte de la geometría de la mina que desarrollan depende de eso que tiene un cable.
Uh-huh. O sea, que dependerían de la electricidad.
Sí. A futuro, para hacerlo autónomos, evidentemente hay una parte de investigación que no hemos hecho, es la parte de alimentación.
Bueno, proyecto interesantísimo que nos traslada casi a esas películas futuristas donde nos imaginamos unos gusanos, robots enormes, trabajando todos en una mina. ¿Cuántas personas forman parte de su equipo, por cierto?
Bueno, el equipo total somos 80 personas.
Bueno,
pero bueno,
mal,
aquí participan muchos estudiantes que a lo mejor trabajan un año o 6 meses. Decimos, el equipo base somos 14 instituciones entre empresas y universidades y estamos hablando de unas 30 personas de investigadores de plantilla, más todos los estudiantes que han pasado por ahí.
Por último, señor Rossi, estamos hablando de un proyecto de investigación europeo, estamos hablando de este RoboMiners. ¿En qué punto les llegó a ustedes y cuál es el trabajo concreto que han desarrollado en la Universidad Politécnica?
Aquí en la Politécnica hemos desarrollado fundamentalmente la parte de modularidad, o sea, cómo distintos módulos se pueden montar para crear un robot completo, y la parte de inteligencia artificial. Algo que no hemos mencionado es que este robot es particularmente inteligente, en el sentido que es capaz de razonar sobre lo que está haciendo, sobre cuáles son sus componentes y sus capacidades, y puede saber si lo está haciendo bien o mal. Y también puede decidir cómo cambiar su comportamiento para hacerlo mejor, dicho de otra forma. O sea, es algo casi filosófico. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Cómo puedo mejorar? Es una parte muy interesante que es puramente inteligencia artificial, que desarrolló mi compañero Ricardo Sanz, y es muy, muy interesante.
No, de luego es interesante, es peculiar y es asombroso. Además, por eso queríamos conocer este proyecto y concretamente el trabajo que está desarrollando, un trabajo fantástico que está desarrollando este grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid, encabezado por Claudio Rossi, a quien yo agradezco muchísimo que haya restado unos minutos de su tiempo y de sus investigaciones para atendernos. De verdad, enhorabuena, seguiremos muy de cerca este proyecto, a ver si con un poquito de suerte, como todo avanza tan rápido, lo tenemos listo antes de 10 años y podemos observar cómo esos robots, que ya digo, parece que pertenecen al mundo de la ciencia ficción, consiguen extraer material muy valioso, además de las minas, sin poner en peligro la vida humana. Muchísimas gracias, doctor Rossi.
A vosotros, encantado.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues nos acercamos ya, no es que nos acerquemos, es que rozamos ya las 11 en punto de la mañana. Así que hacemos, como siempre, un pequeño paréntesis, escuchamos las noticias, 5 minutillos, y enseguida volvemos.